Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Bienvenidos, un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen aquí, por supuesto, en su radio, Radio Cultura, a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, cuando son apenas pasadas las 22 horas, 22.03 en todo el territorio de la República Argentina, y en el registro en la hora de esta noche de domingo en la ciudad de Buenos Aires, compartimos una temperatura de 18 grados, en el registro en la hora, con un 79% de humedad y el viento sopla en 11 kilómetros en la hora. Las condiciones climáticas se anticipan para el día lunes muy agradables, cuasi primaverales, con una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 17 y marcas térmicas en ascenso hasta el día jueves, cuando se esperan precipitaciones. Si usted está escuchando este programa en las usuales repeticiones de la programación de Radio Cultura, recordamos que estos valores son relativos a la hora de emisión en directo de este programa, que es en los días domingos a las 22 horas. Estamos con Norberto Chapco en la operación técnica, en un programa que quizás suene un poquito distinto, o quizás suene igual, no lo sabemos, usted nos va a decir, porque estamos en otro estudio de la radio, dado que el estudio principal se encuentra en saludables refacciones, y entonces estamos transmitiendo desde otro estudio de la radio y adaptando, por supuesto, entonces el funcionamiento a todas las características técnicas que a partir de eso deviene. Una semana en la cual ha habido muchísimas actividades en el orden y en el campo cultural, importantes estrenos que han renovado la cartelera cinematográfica, grandes anuncios y enormes perspectivas, y además también notables visitas que están aquí en nuestro país. Así que un poco de todo eso vamos a ir hablando en el transcurso de esta emisión, donde vamos a referir los hechos fundamentales de una semana que además estuvo imbricada en el desarrollo de muchísimas actividades por el Día del Periodista. Quiero agradecer todos los saludos recibidos, las invitaciones cursadas, las diversas situaciones a las cuales no pudimos asistir, pero sí quiero destacar el evento impresionante de IRSA en La Rural, en el cual también estuvimos compartiendo, en representación también de Radio Cultura, las alternativas de ese ya tradicional agasajo que por octavo año consecutivo hace IRSA y La Rural al quehacer periodístico de la Argentina. También saludar al Club Gente de Prensa, a su presidente Jorge Rubilión, por la misa que ofrecieron en Santa Catalina a todo lo que significa el concierto de la prensa en nuestro país. Y además, luego de esa actividad, de lo cual vamos a hacer referencia en otro momento del programa, pero quería sobre todo comenzar esta audición refiriendo este aspecto absolutamente central de lo que significó el Día del Periodista en la Argentina, el homenaje a José Ignacio López, que en la legislatura tuvo lugar como reconocimiento a su trayectoria, no solamente en el campo de la cultura, de acuerdo a la disposición, sino también en el ejercicio de los derechos humanos, por su inimitable trayectoria, también periodística, al gran y querido Nacho López, José Ignacio López, un nombre en el cual vamos a estar compartiendo algunas alternativas de lo que fue ese homenaje muy justo, muy merecido a no solamente una de las personalidades más fundamentales del quehacer periodístico en la Argentina, también un vocero presidencial de fuste en el retorno de la democracia y realmente una figura absolutamente inclaudicable en el campo de lo que significa la defensa de las instituciones democráticas. Así que en su figura resumimos todo lo que ha significado el día del Día del Periodista para los que trabajamos desde diversos ángulos el desarrollo de la información y también celebramos esa labor que tuvo lugar en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que reunió realmente una cantidad de gente impresionante. Estamos muy contentos entonces también de compartir esa actividad en el transcurso de esta emisión, de lo que significa este programa denominado Cultura en Imagen.
Muchas gracias, Pablo. Me da la posibilidad de agradecerles a todos los que están acá, a todos los que quisieron estar y no pudieron y no podían, y que me decían, y yo creo que sí, que es así, que están. A todos los que no están porque se fueron, pero yo soy un creyente. Y sé que también están, empezando por mis viejos, por tantos, empezando por mi hermano Fernando, por mi hermana Ana, que ya se fueron y dejaron al mayor solo. Y además agradecer a Lita, aunque no está, pero está, a mis hijos por la compañía de siempre. Así que gracias a muchos, a muchos que no están, a muchos compañeros de las distintas redacciones y de los distintos lugares donde trabajé, donde seguí trabajando, donde volví a la Nación, que me fui y volví. Y gracias Pablo por haberlo nombrado a Carmelo Angulo, porque creo que le debemos mucho a ese español. Mucho, porque realmente creo que si no hubiera estado él, ese esfuerzo que se consiguió hacer no se hubiera logrado. No se hubiera logrado. Yo soy testigo de los esfuerzos que él hizo desde el primer momento en que llegó a la Argentina y se entrevistó con el presidente de la Rúa y le habló de los diálogos nacionales, de los que tenía experiencia. Y a partir de ahí, cuando yo me sumé a trabajar con él, recorrimos y visitamos a unos y a otros, hablando de la necesidad de una mesa, de compartir. A mí a veces me parece, me cuesta aceptarlo, que a 20 años, más de 20 años, de haber estado al borde de la disgregación, de verdad. En aquellos días de diciembre y de enero del 2001 y el 2002, casi se tocaba. En aquel enero, ver desfilar a las instituciones, a los partidos políticos, a las asociaciones sindicales, todas divididas, de a tres grupos, de a cuatro grupos, y que después que pasó el miedo, todos nos olvidamos de lo que habíamos resuelto y hasta firmado en esos 5 meses. Están ahí, estampadas las conclusiones de esa primera etapa del diálogo, que había que continuarla. Y estar a 22 años después acercándonos a situaciones similares, parecidas. Por eso yo insisto en lo de estar compungidos. Porque de verdad, los que no tienen tantos como yo, pero un poco menos, digamos, todos los que tuvimos que ver en estos últimos 20, 30, no en estos últimos, porque acá hay que liberar a los que nacieron después del 83, pero muchos realmente tenemos responsabilidades, si somos dirigentes, en los distintos sectores. Y no podemos estar contentos. ¿Cómo vamos a estar contentos si sabemos todos que esta democracia no está consolidada, en el sentido de que no está completa? No se puede hablar de democracia con estos niveles de pobreza, de exclusión. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué más necesita la dirigencia política y la otra, y todas, la sindical, la religiosa? ¿Qué más necesitan para cambiar? ¿Qué más necesitan que pase? Más de 50-60% de pobreza. ¿Qué más necesitan que cambie para decir así no vamos? ¿Cuántos jóvenes más se tienen que ir para que nos conmovamos? Y para que digamos, no sigamos haciendo lo mismo que hicimos. ¿Quién puede sentirse liberado de los que tuvo alguna responsabilidad en estos años? Entonces no nos peleemos más para atrás. Alfonsín, la verdad que nos lo pidió hace más de 15 años. Hace más de 15 años, el día que se inauguró su busto en la Casa de Gobierno, la última vez que caminó entre los granaderos, como habían estado tantas noches y tantos días, ese día nos dijo y nos pidió que con la cabeza y con el corazón trabajáramos por un acuerdo, trabajáramos que llegar a un acuerdo no es renunciar a nada, y lo necesitamos hacer. Y nos pidió eso, háganlo, terminemos con esta, vayamos terminando con esta rémora de esta democracia. Así, esta no es una democracia completa. El consenso que se logró en el 83, hay que afirmarlo, continuarlo, hay que enriquecerlo, engrandecerlo, pero entre todos. Hoy otra vez hay que volver a recitar el preámbulo. Necesitamos la unidad nacional.
Acabamos de escuchar The Clean Mansell de Nike Café, de la banda de sonido del film Loving Vincent de Dorota Copiela y Hugh Wellman. Bueno, y continuamos aquí en Cultura e Imagen con una banda de sonido que nos introduce a la siguiente entrevista y que agradecemos profundamente. Bueno, pues son contextos muy especiales. Ayer fue y hoy también la elección del Parlamento Europeo, con lo cual hubo un intenso trabajo para lo que significa la diplomacia en la Argentina. Pero así todo, agradecemos fundamentalmente la presencia de la agregada cultural de la Embajada de Polonia, Alicia Tung, quien gentilmente, luego de estar contando votos, porque me imagino que debe haber tenido realmente una preparación muy, muy ardua y muy extensa de todo lo que significó las elecciones para el Parlamento Europeo, que no han finalizado todavía, porque todavía quedan países que están en su recuento de votos, tuvo la deferencia de acercarse al piso de Radio Cultura, porque también hay hechos culturales de la siempre vibrante y modélica cultura polaca presente en la Argentina que queremos compartir con ustedes. Así que, Alicia Tung, bienvenida, muy buenas noches, muchas gracias por estar presente aquí en Cultura en Imagen.
Buenas noches a todos los que nos escuchan y buenas noches, Pablo. Bueno, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, un placer y además atendiendo a los contextos que me imagino han sido muy arduos porque han preparado una elección que se desarrolla en origen en Europa, pero también para los ciudadanos europeos, en este caso polacos, que viven en la Argentina, ¿no?
Sí, así es. En Polonia se vota el domingo, pero en América, particularmente en Argentina, el sábado. Así que ya contamos los votos, conocemos los resultados, pero bueno, todo vamos a saber mañana.
Bien, bien. ¿Y eso por la diferencia horaria?
Sí.
La diferencia, digamos, entre el sábado y domingo.
Sí, exactamente.
Pero, como señalaba antes, tenemos su presencia aquí en Radio Cultura, no por la elección del Parlamento Europeo, que seguramente ya toda la semana va a estar en los grandes titulares, porque, bueno, lo que se preanuncia es muy impactante, pero por otra noticia que no deja de ser impactante, pero en el orden de lo gratificante, que es el estreno de una película polaca que es realmente muy interesante de ver, y que además tiene contexto y correlación con la música que compartimos recién, porque son los mismos realizadores que hicieron Loving Vincent, una de las grandes películas de animación de la última década, y que acometen nuevamente un trabajo en el campo de lo que significa el desarrollo de esta particular labor dentro del mundo de la animación, con una película que tiene raigambre absolutamente polaca, ¿no?
Sí, así es. Desde el 6 de junio tenemos en los cines en Argentina la película La vida de Jagna. Es una película, una animación de verdad, producida por Dorota Kobiela-Welchman y Hugo Welchman, que bueno, son matrimonio y colaboradores artísticos. Dorota es polaca. Prepararon una película basada en el libro de Władysław Reymont, que en Polonia se llama Chłopi, los campesinos. Aquí tenemos otro título, La vida de Jagna, que es muy buen título porque la protagonista es la dicha Jagna, claro. La joven mujer campesina.
Pero creo que el título original de la película también respeta el del libro, el de Chłopi.
Chłopi, sí.
Sí, también está respetado. Exactamente.
Sí.
Acá le han puesto un título quizás más abarcativo para el público no entendido, ¿no?
Sí, me parece que sí, pero creo que es también muy buena traducción, porque a veces, como sabemos, no siempre se traduce bien los títulos o subtítulos, no siempre son buenos, pero aquí para mí eso está perfecto. Así que estamos muy orgullosos y muy agradecidos a Cinepolis que tengamos esa película aquí en Argentina. Bueno, también hay en otros países como Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Colombia.
Bueno, muy impactante, un estreno, un lanzamiento continental muy importante y que, por otro lado, ustedes han acompañado mucho aquí en la Argentina. ¿Qué es lo que está pasando con esta película y también con el cine polaco? Porque realmente, digamos, hay una larga historia del cine polaco, no vamos a resumirla impunemente e impúdicamente al micrófono, pero sí en relación al momento quizás de los años 60, 70 y 80, de los grandes nombres, se extrañaba un poco esa presencia continental tan masiva como la que ha tenido el estreno de esta película.
Sí, es verdad.
¿Y qué pasó para que se diera esta confluencia donde aparece una película que es tan convocante para que sea estrenada en simultáneo en tantos países?
Bueno, nosotros como embajada hacemos cada año un ciclo de cine polaco.
Sí, claro.
Cine a veces es de documentales, a veces de cine contemporáneo. El año pasado dedicamos un ciclo a Skolimowski. Uh-huh. Pero bueno, lo que está estrenando en los cines en Argentina, aquí no tenemos mucha influencia. Esto depende de las distribuidoras y, bueno, me imagino que no siempre las películas que están producidas en Polonia son interesantes para el público.
Ajá. No sé, porque hoy estaba chequeando, por ejemplo, la lista de la más famosa plataforma de streaming que donde está presente Los colores del mar, la película de Adrian Panek, que evidentemente va a seguir, yo creo que emula un poco el título a Chislovsky, porque es Los colores del mar rojo. Uh-huh. Supongo que va a venir después, no sé qué color sigue, porque bueno, no está en Francia la película, no transcurre
sí,
en
veremos.
Francia. Pero veremos, pero es un thriller que está hoy en tercer puesto en la Argentina de las películas más vistas.
Sí, ajá.
Lo cual habla que de algo muy interesante, ¿no? Que hay como una falta de mercado, pero sí un interés de la audiencia.
Sí, es verdad. Porque, bueno, lo que yo veo que hay muchas películas polacas en las plataformas, como Netflix, Mubi, y bueno, el público tiene acceso y hay muchas películas, mucha diversidad. No hay en los cines, así que me imagino que para las distribuidoras todo tiene obviamente algún costo, algunos gastos, así que puede ser eso, pero bueno, me parece que eso es más pregunta para las distribuidoras.
Sí, para el distribuidor, lógicamente, por la lógica del negocio. Pero sí, la pregunta para ustedes va relacionada a por qué es una película también que ha tenido tanto éxito en Polonia, y qué elementos tiene a su juicio, para que precisamente haya estado entre las más vistas de lo que significa la taquilla polaca, ¿no?
Sí, bueno, vale la pena mencionar que en la taquilla polaca es la tercera película del año pasado. Uh-huh. Así que después de Barbie, Oppenheimer, La vida de Jagna, Chłopi,
nada menos.
En Polonia, Los campesinos, ellos tenían 2.000, casi 2.000 espectadores. Uh-huh. Y lo que también es interesante que la mayoría fueron la gente de menos de 25 años. Ajá. Así que jóvenes fueron a los cines para ver eso. Para mí lo que tiene atractivo esta película es, bueno, seguro la imagen, que es pintura al óleo y después fueron sacados como fotogramas a fotogramas, ¿sí? Como primero fueron contratados los artistas, los actores, y después pintores pintaron todas las escenas. Así fue un trabajo enorme. Bueno, mezclado con la música, que es música eslava, folk polaco, y también este toque anglosajón con las bandas antiguas, con la música, con los instrumentos muy viejos, ¿sí? Con el toque moderno, producido por un rapper polaco, Luke.
El famoso Luke que aparece en los créditos, sí, es un rapper y es muy famoso, además.
Sí, él es productor de la música, tiene muchas colaboraciones, por ejemplo, con Kaya, que también es una mujer cantante muy conocida en Polonia, Ida Gadana, que tiene una banda, bueno, es una banda de una polaca y una ucraniana. Ajá. Así que aquí hay muchas influencias de la música eslava, de folk polaco. También para esta producción trabajaron muchos músicos de varios países.
Serbia. Sí, la película es una coproducción entre Serbia y Lituania, además de Polonia, ¿no? Que es la principal productora, ¿no?
Y también, bueno, muchos artistas, pintores fueron de Ucrania.
Ajá.
Por eso llevó 4 años de verdad de producir esta película, porque bueno, llegó pandemia,
claro.
Obviamente fue un obstáculo grande, y bueno, y después la invasión rusa, así que todo eso...
Aparte, cada fotograma de la película se pinta a mano después.
Claro, claro, sí, eso es también un desafío enorme.
Sí, bueno, yo quiero recomendar a quien esta entrevista o El marco natural de la curiosidad lo lleve a ver, si no ha visto ya La vida de Jagna en los cines, que no se vaya cuando empiezan los títulos, porque precisamente ahí se explica cómo está hecha la película, y es realmente subyugante de ver el proceso de elaboración, además, que tuvo el film, y lo complicado de su técnica y de sus formas, ¿no? Realmente un trabajo extraordinario.
Eso es hermoso.
Y como polaca, dentro de lo que significa la película en el sinnúmero de tradiciones que tiene, pues tiene muchas tradiciones presentes, no solamente musicales, sino referencia a historias de vida, a una historia quizá muy lejana además de lo que significa la Polonia contemporánea, pero muy vívida en lo que también es la transmisión de generación en generación, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo fue su sensación después de ver la película, más allá del objeto estético, más allá de ver que es una obra que está perfectamente filmada a nivel plástico, a nivel visual?
Sí.
Más que nada, yendo al lugar de lo que representa, además de ser obra de un premio Nobel.
Claro.
Que vale la pena decir que es muy acertado el estreno en la Argentina, porque justo es el año del centenario del premio Nobel, ¿no?
Exactamente, sí. Y bueno, ayer averigüé que también hay traducciones al español de Los campesinos.
Ah, qué bueno.
Así que buenísimo.
Muy buen dato, sí.
Sí. Bueno, para mi primera idea después de ver esta película fue, hay... Qué lindo mensaje universal, porque la película trata de la historia de una joven campesina, muy bella chica, que vive en un pueblo, en un campo, y de verdad no funciona bien allá. No se puede encontrar en esta casa suya con todo el sistema patriarcal, y por eso me parece que es muy interesante verlo, porque bueno, se observa las peleas entre los familiares, los disputos en el pueblo entre un alcalde y un hombre que tiene mucha tierra.
Sí.
Todo eso me parece tan universal y tan... Bueno, el pueblo en el siglo XIX fue grabado para la película, y yo creo que es un poco lo que nosotros también vivimos ahora.
Claro.
Así que hay muchas cosas. Bueno, desigualdad entre hombres y mujeres. Bueno, todavía tenemos algunas cosas para resolver. Así que para mí el mensaje es muy universal, y la película es muy bien hecha para entender en cada lugar. No es muy polaca. No es que, bueno, sin conocer la historia de Polonia no se entiende.
Claro.
No, es muy universal, y por eso me gustó mucho.
Pero por otro lado tiene todo el desarrollo de los trajes que hoy serían típicos, digamos,
sí,
¿no?
Sí, trajes folclóricos.
Quería saber que la colectividad polaca en la Argentina, que es tan dedicada a eso también, ¿cómo vio eso?
Vimos preestreno con la presencia de los representantes de la Unión de los Polacos en la República Argentina, sí. Me prometieron los miembros del grupo de baile que iban a ir y ver la película, así que buenísimo. Y bueno, ellos tienen algunos trajes de los que fueron presentados en la película, así que también es interesante. encanta.
Qué bueno.
Creo que pronto vayamos a organizar algo como una muestra de baile y de charla sobre los trajes.
Ah, qué fantástico. Aprovechando que está también la película, sí. Y la gente va a tener un contexto mayor al respecto de su visualización. Hacemos una pausa musical que viene de la mano también de lo que significa la vida de Yangma, tal como señalaba la agregada cultural de la Embajada de Polonia en la Argentina, Alicia Tung, que es la construcción de una música que hace una mixtura entre tradición y modernidad. Esa música la compartimos de la mano de Norberto Chapko en este instante.
Thank you.
De Luke y la orquesta de Lukasz Rostowski, acabamos de escuchar la banda de sonido original del film La vida de Yagna. En primer término, Indian Summer, y a continuación, Wedding Mazurka. Bueno, y como ustedes han podido comprobar, esa comunión entre tradición y modernidad presente en lo que son también los compases de esta película, realmente es muy, muy, muy preciosa de ver, que es La vida de Yagna, y además compartir estas reflexiones con Alicia Tung, agregada cultural de la Embajada de Polonia en Buenos Aires, que hoy nos acompaña. Y además, dentro de todo este universo compositivo, desde la pintura al cine, también está presente un desarrollo en el cual se rescata la labor de muchos artistas plásticos polacos. Nosotros hacíamos referencia a uno que tiene su exhibición con el Babileto en el Museo Nacional de Arte, en el Museo Nacional de Varsovia, que está exhibida esa obra, e inspira también un poco la composición visual de la película, ¿no?
Pero hay mucho más. Exactamente, sí. Esa obra por Józef Hełmoński, pintada por Józef Hełmoński, y también otras como Cigüeñas, Tormenta, entonces en polaco son Bociany, Burza. Y Babilato, que mencionaste, es creo que Verano Indio, ¿sí? Se traduce así.
Sí, hay una discusión idiomática con eso. Se dice también Veranito Otoñal.
Ah, ok.
Se le da como una vuelta de sentido con respecto al Babileto, como esa cosa crepuscular.
Claro. Ah, bien. Sí. Bueno, y Ziemia, Tierra, por Ferdinand Ruszczyc, fueron las obras que inspiraron a los directores preparar, bueno, esas pinturas, esa animación con pintura. Muchas de esas obras los polacos pueden reconocer mirando a la película, que también es muy divertido y muy lindo en el mismo tiempo.
Sí, totalmente. Bueno, aparte, el Babileto que hablábamos recién es una pintura absolutamente referencial del arte plástico polaco. Me acuerdo cuando la fui a ver en el Museo Nacional de Varsovia, que está exhibida allí.
Sí, exactamente.
Y está también en un lugar de esos preferenciales referido a lo que significa la evolución pictórica de un país y sus grandes obras, ¿no? Es uno de los cuadros más importantes también del arte polaco.
Del movimiento llamado en Polonia La Joven Polonia, que bueno, estuvo conectado con el movimiento de arte realista en Europa del siglo XIX. Así que todo está, bueno, siempre en el contexto europeo.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué más nos podés contar con respecto a la película que sea de interés para nuestra audiencia, que realmente motive para quien no ha ido a ver La vida de Yagna aún, que vaya y se acerque al cine?
Bueno, puedo decir que esta película fue seleccionada por el Instituto de Cine Polaco como candidato a los premios Oscar la categoría Mejor Película Internacional. Este año no tuvimos tanta suerte como el año pasado con Skolimowski y I.O., que fue de verdad para ganar, como puedo decir, pero no ganó.
Una película, además, a mi modo de ver, fascinante, absolutamente fascinante, pero muy divisoria de aguas. Muy divisoria de aguas. Esto lo podemos confesar ahora, porque ya pasó, ya terminó todo. Yo estuve de jurado en el Festival de Valladolid en España, en la Seminci, donde la película competía, y había ido Skolimowski a presentar la película, y en el grupo del jurado, que había gente, pero realmente de mucho nivel, y algún colado, como en mi caso, que a veces uno tiene esa cosa que... Sí, yo siempre recuerdo cuando Sergio Renán tuvo la nominación al Oscar para Argentina y fue a un almuerzo de la Academia, su ópera prima, la primera vez que Argentina estaba en los Oscar con una ópera prima de un director debutante, y va a un almuerzo de los Oscar y está hablando con un montón de gente y cada uno se levanta y se presenta y dice: bueno, yo soy Billy Wilder, encantado, hice tal película, yo soy Raoul Walsh, hice tal película, y él estaba que no lo podía creer, pero eran todos los grandes nombres del cine juntos. Y me acuerdo de Sergio, que es un recuerdo entrañable en mi memoria, decía: y yo pensaba, estos se van a avivar en algún momento y me van a rajar. Así, muy, muy, muy porteño aparte, como lo decía. Y yo pensaba lo mismo, pero bueno, la cuestión que llegamos a la deliberación y había, éramos muchos fervorosos de Io, que sí. Finalmente tuvo el premio al mejor director, pero había sus detractores también. Una película que, yo creo que por una cuestión de experimentación, de que siempre Skolimowski va un paso más allá, ¿no?
Claro, y para mí es la película que es muy para las galerías, para el entorno artístico. Que para el cine, bueno, para el cine sí necesita un enfoque, una concentración. Sí, bueno, es el cine de Skolimowski, de verdad, sí. Pero para los Oscars, bueno, pasó lo que pasó. Para mí es muy buena película, pero no es para divertirse. Necesita un enfoque, necesita concentración. Y es triste, bueno, como la verdad, el cine polaco, que no hay muchas comedias que están fuertes en el mundo. Nosotros estamos más del cine de pensamiento, de dudas, de las preguntas, ¿qué es la vida? ¿Sí?
No, pero bueno, me imagino también hay una producción de comedias, pero más para el mercado interno, ¿no?
Eso sí, 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 sí.
¿Y por qué se da esa diferenciación? A nivel personal, lo digo objetivamente, ¿qué piensa usted que puede suceder por lo cual las comedias polacas no llegan al resto del mundo como si llegan esos extraordinarios dramas o ejercicios visuales que hemos visto de tantos directores maravillosos, ¿no?
Bueno, el tema es, son siempre los festivales. Nosotros, como ustedes tienen Bafisi y Festival de Mar del Plata, nosotros tenemos uno en Varsovia y otro en Gdynia. Y por lo que veo, esas películas no ganan ningunos premios, así que no llegan, no avanzan para ser estrenadas afuera, ¿sí? O para recibir algún apoyo para poder ser estrenadas afuera. Así que eso para mí es el tema. Netflix y Mubi y otras plataformas que existen, ahora creo que tienen esa ventaja que muestran, ¿sí? Thrillers, comedias, y yo, bueno, hablo con la gente y siempre dicen que, bueno, una película polaca vi allá y fue buenísimo. Así que creo que... aunque no hay ningún apoyo oficial de parte del gobierno, las películas llegan por otro canal y también son conocidos.
Qué bueno. ¿Y cuál es la perspectiva dentro de lo que uno puede vislumbrar del cine polaco contemporáneo para a futuro? ¿Qué está pasando? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué directores son los que suenan hoy? ¿Qué retornos hay también? Porque siempre, digamos, hay una playa de grandes maestros que siempre cada tanto reaparece en la trayectoria del cine polaco. ¿Qué podemos decir de lo que es el futuro o de lo que es este cine polaco en relación a la posibilidad de Argentina de verlo?
Por lo que yo observo y veo que el cine polaco ahora está un poco experimentando. Hay muchos jóvenes, por ejemplo, bueno, ustedes aquí conocen Komasa.
Komasa, sí, sí.
Que tiene muchas buenísimas películas. Sí. Domosławski, me parece, que también es una persona muy interesante, que hizo varias películas y ganó premios en Polonia, así que para mí es un tiempo que va a llegar también afuera. Hay muchos artistas, muchos directores en esas películas documentales, cortometrajes. Aquí hay movimiento. Bueno, el año pasado...
Es un poco la generación post-Pavlikovsky, digamos,
sí,
¿no?
Sí, eso seguro. El año pasado vinieron dos películas de los polacos, directores en Bafisi. Así que, el otro festival de documentos, documentales.
Bien. Sí, sí.
Sí. Así que hay movimiento, pero todavía no tenemos ningún apellido que es como una estrella.
Pero hay muchas, y lo fundamental... que en la trayectoria del cine polaco se da algo que es poco frecuente en lo que significan las cinematografías nacionales, que es una permanencia.
Sí.
Cuando uno encuentra cines, ya sea el cine francés, el cine italiano incluso, el cine inglés, el español, digo, cinematografías que uno considera absolutamente centrales, encuentra altibajos muchas veces, ¿no? Que hay explosiones increíbles y después vienen años un poco más quietos, más calmos, sin títulos tan, tan importantes y después un resurgimiento y demás. Lo singular del cine polaco es que uno puede analizar una trayectoria histórica y siempre hay por lo menos tres o cuatro nombres que están presentes y brillan y tienen una realmente presencia muy, muy fuerte.
Sí.
Y eso realmente es una característica muy notable del cine polaco, que de hecho, aprovecho este momento para remarcar, a partir del próximo jueves, si todo va bien mañana, porque yo no sé si le cuento a la audiencia, las películas se programan los lunes para ver a qué cines van y demás. Bueno, si todo va bien mañana, el jueves se va a reestrenar en copia restaurada en los cines Repulsión, que es la primera película fuera de Polonia que hizo Roman Polanski, con una increíble Catherine Deneuve, y que realmente afirma este ciclo de visiones compartidas en este transcurso histórico, desde cuando uno puede ver en la cartelera a una leyenda como Roman Polanski en uno de sus primeros trabajos, hasta la vida de Jagna, que es la actualidad del cine polaco.
Sí, seguro, sí.
Así que, Alicia Tung, muy agradecido de tu presencia aquí en este programa. Realmente ha sido un honor. No sé si quedó algo en el tintero que quieras señalar.
No, muchísimas gracias por la invitación. Y yo quiero solo decir que estamos armando los proyectos del cine polaco y seguro vamos a dedicar uno en agosto, bueno, dedicado a Kieślowski, pero en otro toque, no solo las películas de él. Como siempre, bueno, eso es ya un habitual. En noviembre, 7 días con el cine online, cine contemporáneo. Y mencionaste Polanski. Bueno, vamos a tener algo de Polanski.
Ojalá, ojalá que sí. Es un gran nombre del cine, un hombre polémico por poco, digo, con grandes, grandes tragedias y grandes problemas y grandes conflictos. Pero son esas situaciones en las cuales hay que separar al creador de la obra porque he construido una obra realmente monumental. Te despedimos con nuestra sinergia de nuestros amigos de la Cava Weinstein en Rodrigo Espiña 1515, un vino de reserva para la mesa polaca.
Muchas gracias.
Así que va a ser un placer. Hacemos una pausa y continuamos con la despedida, con la música de la vida de Jagna, y también una pausa y luego continuamos con Cultura en Imagen.
Jesse James.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Thank you.
composición e interpretación de Wojciech Kilar, acabamos de escuchar Vals Romántico, de la banda de sonido del film La Tierra Prometida, de Andrzej Wajda. Y incluimos también a Wajda en lo que significa el devenir musical de este programa, porque es otro de los grandes nombres del cine polaco que además tuvo su mirada enfocada en esta película, La Tierra Prometida, a lo que significó también la labor escrita del premio Nobel Raymond, que fue una de las adaptaciones que llevaron su obra al cine, además de La vida de Jackna, que está actualmente en cartel. Pero en este diálogo que tenemos entre lo que significa cine y pintura, quiero hacer una especial distinción a una invitación a un evento que va a tener lugar el próximo martes a las 19 horas en el Centro Cultural Recoleta, que aquí muy cerca de la radio, en junio de 1930, que, presentado por la Embajada de Colombia en la Argentina, va a traer lo que significa la técnica artesanal del barniz de pasto, que realmente no conocemos qué es, no tenemos ni idea, y es por eso, porque nos da mucha curiosidad, así como nos dio curiosidad el trabajo artesanal al óleo de la película La vida de Jackna, incluir y preguntar, y preguntarle sobre todo al maestro Oscar Granja de Colombia, quien va a dictar además el taller y se encuentra en la Argentina, qué es la técnica de barniz de pasto. Así que le damos la bienvenida, que tenemos que estamos en comunicación telefónica. Muy buenas noches, maestro Granja, un placer saludarlo. Pablo De Vita desde los estudios de Radio Cultura.
Don Pablo, ¿cómo está? Buenas noches. Un gusto saludarlo, un gusto acompañarlo en su programa. Gracias por la invitación.
Al contrario, el honor es nuestro. Realmente estamos muy complacidos de su presencia en Buenos Aires para realizar esta actividad, que no sabemos si es la primera vez que visita la Argentina o si ya ha tenido instancias previas, pero realmente le damos la bienvenida muy fervorosamente, deseando que sea una muy buena estada y además con la curiosidad necesaria de conocer qué es la técnica de barniz de pasto, que es la que presenta su exposición del próximo martes.
Sí, bueno, es mi primera vez aquí en Argentina, en Buenos Aires, gracias al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y a la agregada, a la consejera de Relaciones Exteriores, Magdalena Durán, quienes coordinaron junto con el Centro Cultural Recoleta, el evento que vamos a hacer el próximo martes. Bueno, debo decir que la ciudad donde yo vivo es San Juan de Pasto, en Colombia, uh-huh. Y por eso el oficio se llama barniz de pasto. Entonces no hace referencia al césped, uh-huh, sino a la ciudad donde se realiza este oficio artesanal, que básicamente consiste en la transformación de los brotes de una hoja, de un árbol, que se da en pie de monte amazónico, en el municipio de Mocoa, cerca a Pasto, y es una técnica de origen precolombino que se consolidó en nuestra ciudad en la época de la colonia. Desde ahí toma el nombre y se ha venido transmitiendo de generación en generación en los diferentes talleres en la ciudad de Pasto. Mi papá, el maestro Gilberto, aprendió siendo muy joven. Este año cumple 80 años de edad, 60 dedicados al oficio, y yo pues tuve la fortuna de nacer en su taller y de aprender el oficio desde pequeño.
Qué bueno.
Este oficio, como les decía, es consiste en transformar esta materia prima, convertirla en unas láminas de diferentes colores, el color lo obtenemos pues con tintes comerciales, y hacemos unas láminas, y con esas láminas hacemos el decorado principalmente de objetos elaborados en madera. Uh-huh. Y la técnica en el año 2020 fue incluida en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, porque estaba en peligro de desaparecer.
Ajá. Y eso significa, entonces, eso es porque no hay una sucesión en lo
correcto.
Que en el oficio, digamos, en la técnica.
No hay mucha gente que todo. Así es. En la formulación del plan especial de salvaguarda se evidenció que éramos nada más que 35 artesanos en la ciudad de Pasto que nos dedicábamos al oficio. Uh-huh. Muchos, como es el caso de mi papá, pues de una edad ya avanzada, y muy pocos jóvenes. Entonces fue necesario un trabajo, ha sido necesario un trabajo de transmisión del saber. En los últimos 3 años se ha hecho ese trabajo y se han venido formando aprendices en el oficio para que se conserve el barniz de pasto como una técnica tradicional artesanal.
Y dígame, maestro, lo que va a significar el encuentro del martes en el Centro Cultural Recoleta, ¿es solamente para gente iniciada en la plástica, para conocedores de alguna técnica pictórica, o es una exposición libre también para interesados en la materia de conocer cómo es el desarrollo de esta técnica tan representativa de la cultura colombiana?
Sí, en el Centro Cultural Recoleta vamos a hacer una charla, entonces, y una demostración de oficio. Entonces la invitación es abierta para quien quiera acompañarnos, para quien tenga curiosidad de saber en qué consiste el oficio. Y bueno, si hay algún diseñador, algún artista plástico que quiera experimentar, que quiera hacer alguna propuesta, bienvenido igualmente. Pero la invitación es abierta para esta charla. Tengo entendido que la entrada se hará por orden de llegada, porque uh-huh. hay un espacio pues destinado para eso. No lo conozco bien, supongo que será con un aforo limitado.
Claro, con lo cual aconsejamos a la audiencia llegar un poquito temprano y aprovechar la instancia de lo que significa la presencia del maestro Oscar Granja, que ha venido desde Colombia a la Argentina para introducir a la mirada de los curiosos y de los también profesionales del campo de las artes plásticas en la técnica del barniz de pasto, que se va a presentar entonces el próximo martes 11 de junio a las 19 horas en la sede del Centro Cultural Recoleta en Junín 1930. Maestro Granja, realmente muy agradecidos de estos minutos compartidos en Cultura e Imagen. Trataremos de acercarnos el próximo martes para saludarlo personalmente y también acompañar la actividad. Pero estamos muy, muy contentos que la Embajada de Colombia, a quien agradezco en su figura, a Inés Herrera también del equipo de la Embajada, que facilitó esta entrevista, desarrolle esta actividad en la Argentina, porque permite asimismo ampliar un poco los horizontes culturales y los lazos de hermandad entre los dos países, y además de un intercambio de tradiciones plásticas que son muy necesarias siempre, ¿no?
Por supuesto, y pues de mi parte muy complacido, muy agradecido con la ciudad que me ha recibido muy bien. Estamos muy complacidos acá, y bueno, aprovecho la oportunidad para invitar nuevamente a las personas que estén interesadas que nos acompañen, y también para que nos sigan en redes sociales. Estamos como @barnizdepasto, tanto en Instagram como en Facebook, entonces para que por favor estén atentos al trabajo que hacemos. Y bueno, estamos a su completa disposición.
Un placer. El maestro Oscar Granja, venido desde Colombia para presentar esta labor del barniz de pasto, aquí en Diálogo en Cultura en Imagen.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Bueno, hay una noche que navega entre lo que significan las artes plásticas y Europa, la antigua Europa del Este, porque de Polonia nos vamos a República Checa, no sin antes señalar la relación también que ha tenido la presencia de Baida en este contexto radiofónico esta noche, el restreno de Repulsión de Roman Polanski el próximo jueves y la posibilidad de ver La vida de Yagna en cines. Pero además, ahora vamos a tener los siguientes minutos hasta el final del programa, que ya está extendido, y agradecemos a las autoridades de Radio Cultura al respecto, porque bueno, la visita realmente, por un lado, es una visita conocida para la audiencia que sigue este programa, porque por suerte lo tenemos por segunda vez en los estudios de Radio Cultura, y en esta ocasión además por una actividad imbricada directamente en la relación entre literatura y cine, porque han tenido lugar las Jornadas Borges en el Centro Cultural Borges, en otros espacios también tengo entendido, y dentro de eso se ha presentado Daniel Namraba, que como usted sabe es un nombre fundamental de la Universidad de Olomouc en República Checa, donde tiene a su cargo todo lo que significa el mundo de la filología hispana y bueno, toda la gente que va de Latinoamérica y demás a compartir y descubrir esos horizontes aparentemente tan lejanos pero tan próximos. Y tenemos en esa lejanía y proximidad el gusto que Daniel Namraba nos visite esta noche aquí en Radio Cultura. Muy buenas noches, Daniel, bienvenido.
Muchas gracias, Pablo.
Y bienvenido nuevamente, aparte.
Sí, otra vez.
¿Cuántas gracias. Veces en Buenos Aires ya has perdido la cuenta,
ya,
no?
Ya, desde el año 2003, ¿no?
Wow.
Sí, sí, llegué varias veces y últimamente pasé un par de meses acá, sí, en el 2022.
La actividad del pasado viernes, tenemos entendido que va a estar disponible en las redes, en los canales de YouTube y demás, para que usted, para que el público que no pudo llegar pueda compartir un poco lo que va a intuir en estos minutos finales del programa en el aire, pero también saber cómo es este vínculo que va de Kafka a Borges y pasa además por el mundo del cine, ¿no?
Bueno, yo siempre, para empezar, ¿no? Cuando llego a Buenos Aires, sí, con cierta preocupación, hablar sobre Borges en Buenos Aires es un poco complicado.
Hablar del canon, ¿no? Digamos,
entonces, claro. Después siempre me salvo a Kafka, ¿no? Hablando sobre Borges, viniendo de la República Checa, ¿no? Entonces, esta vez me salvó otra vez, ¿no? Kafka, uh-huh. Que además...
que además tiene la Bienal, está la Bienal Borges Kafka.
Sí, además, recordamos, ¿no? Este 100 años de su muerte, ¿no? Uh-huh. Murió el 3 de junio de 1924.
Exactamente.
Entonces, es el año Kafka. Entonces, me vino bien este aniversario y yo vine a recorrer algunas cosas que no se recuerdan o no se mencionan tanto con respecto a Kafka. Y luego hice un puente de Borges, por supuesto, sobre todo respecto a un cuento, único cuento que Borges escribió, uh-huh. Situado en Praga, ¿no? En Milagro uh-huh. Secreto, ¿no? Un cuento fantástico, maravilloso, que donde hay muchas referencias a Kafka. Entonces hay un vínculo bastante, bastante estrecho. Que encontré, ¿no? Entre estos dos genios, ¿no? Del siglo XX. Y bueno, con respecto a Kafka, yo principalmente acá quise destacar el humor de Kafka, ¿no? Que no se analiza tanto o no se menciona con tanta frecuencia. Por ejemplo, muchos estudiosos o artistas checos consideran Kafka como un Chaplin checo.
Ajá.
Que es muy interesante. Cuando tú hablas, ¿no? Sobre el vínculo con el cine, pues yo me acordé primero de Chaplin.
Sí.
Estos tropiezos, ¿no? Estos momentos absurdos, ¿no? Que, sí. Que nosotros leemos en sus cuentos. Recuerda muchas escenas de Chaplin.
Yo no sé por qué me acuerdo. Me dirás que no tiene nada que ver, pero no sé por qué me acuerdo de Pavel Jurásek en este momento.
Sí, sí, Pavel Jurásek era un cineasta poco valorado en su momento.
Y es poco conocido aún hoy, digamos.
Y poco conocido, casi no, pero perteneció a esa ola de cine checo, uh-huh. Famosa ola de los años 60. bueno, todo el mundo conoce a Vera Hitilova o más a Miloš Forman.
Exacto, o Menzel también.
Menzel, ¿no? Su famosa película Trenes rigurosamente vigilados.
Exactamente.
Y Pavel Juráček hizo muchos, varios guiones, ¿no?
De varios de ellos, ¿no?
Para Vera Hitilova, para muchos de ellos. Y hizo apenas dos películas o tres en su vida, pero la crítica lo consideraba más kafkiano de todos ellos, ¿no? Yo tal vez puedo recomendar unas películas suyas, al menos dos. Una se llama Joseph Killian y justamente es eso, él captó precisamente esa atmósfera de lo absurdo.
Bien. Yo prometo para el próximo programa decirle a la audiencia si se pueden ver en Argentina estas películas. Muchas de ellas, el canal de Arquino, la célebre distribuidora en Argentina del material checo, entonces checoslovaco, tiene en su haber, pero le voy a consultar a la familia Vajnikov, a Luis Vajnikov, si hay alguna película de Joseph Killian. No, porque después empiezan los mensajes, ¿de dónde puedo ver la película? Y estoy toda la semana respondiendo. Así que, por favor, no se angustien. Yo les voy a comentar luego dónde ver las películas de Juráček, pero realmente un director fundamental para hablar de esta relación con el cine Kafka, ¿no?
Sí, sí, obviamente. Él, este director, por supuesto, merece más atención. Y creo que desde el primer momento, cuando desde las primeras escenas, está claro, ¿no?, por dónde va. Y yo creo que es uno de los pocos que saben captar precisamente esta atmósfera de lo absurdo, de lo cómico, de lo grotesco y de esa precisión casi acríbica que lleva a esas, digamos, pesadillas casi, ¿no?, del proceso. ¿No?
Claro. Y en el lado, por el lado de Borges, ¿qué podemos decir?
Lado Borges, yo diría que Borges exagerando un poco y siendo un poco alegórico, bueno, Borges rechazaba la alegoría, pero ahora me atrevo a decirlo. Borges, según mi punto de vista, en sus textos terminó la obra de Kafka. Kafka tuvo mucha obra interminada, no inacabada, ¿no? Tres novelas que no logró terminar. Y Borges, en su cuento Milagro Secreto, en Praga, en un sueño del protagonista, termina la obra, ¿no? Allí yo creo que es una gran metáfora y un gran homenaje a la obra de Kafka, porque allí podemos ver, ¿no?, este símbolo, esta simbología.
¿Y coincidirías, Daniel, con algo que se ha comentado muchas veces, que Borges es un gran introductor a la obra de Kafka en Latinoamérica a partir de estos vínculos?
Por supuesto, uno de los primeros, o tal vez el primero, es uno de los primeros lectores de Kafka. Él lo leyó cuando Kafka todavía estaba en vida, ¿no? Y cuando Borges vivía en Ginebra, ¿no? Allí entró conoció la obra de Kafka, lo leyó en original y después las primeras traducciones. Bueno, hay varias dudas sobre las traducciones de Borges, pero es uno de los primeros traductores y es uno de los primeros digamos, promotores, ¿no?,
de la obra de Kafka.
De la obra de Kafka, sí, en América Latina.
Claro, no, totalmente, muy interesante. Y para ir terminando, la pregunta sería, yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de conversar con Joseph Chermak, famoso kafkólogo,
sí,
como se diría, que él justamente ponía en tela de juicio muchas biografías que se habían escrito sobre Kafka, que era como una especie de hablar de Shakespeare, que hay un lugar que no se sabe muy bien cómo fue, qué pasó.
Sí.
¿Hoy están así o realmente se ha podido reconstruir una biografía sobre Kafka mucho más certera y valedera de lo que transitó la historia primera, sobre todo de el acercamiento a su vida?
Claro, es siempre un problema, ¿no? Un autor que los lectores identifican mucho, su vida identifica mucho con la obra misma, ¿no? Primero, Kafka quería ser un humorista, ¿no? Él leía proceso riéndose a carcajadas. Entonces, ¿cómo era su vida, ¿no? Era un funcionario muy, muy bueno, ¿no? No querían mandarle a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, porque lo necesitaban en esa empresa, en esa
claro,
aseguradora, etcétera, etcétera. Entonces, él no... siempre se decía que él odiaba su trabajo y por la noche se desahogaba, ¿no?, con su escritura. No era siempre así. Él le gustaba su trabajo. Entonces es un mito, es otro mito, ¿no? Uh-huh. Que se transmite sobre Kafka, la relación con las mujeres. Uh-huh. Se sabe que él andaba por los prostíbulos de Praga con su amigo Max Brod. Entonces, uh-huh, es otro mito, sí, ¿no?, acerca de la relación, sí, con,
bueno,
las mujeres.
Él es, ¿no?, el que escribe una de las primeras también biografías.
Sí, sí. Y... la relación con su padre, por ejemplo.
Claro.
Es otro mito que se interpreta, ¿no?, a través de la carta al padre, etcétera, etcétera. Entonces, la vida de Kafka no siempre... o en la vida de Kafka ahora que se reconstruye y se vuelve a las digamos al archivo, uh-huh, empieza a interpretarse la vida de otra forma, uh-huh, ¿sí?
Y para la gente que nos está escuchando, pregunta final y muy corta,
¿sí?
¿Cuál sería la película más kafkiana que existe?
La película más kafkiana, bueno, yo...
Que puede ser directamente sobre Kafka o no, que puede tomar su atmósfera, su filosofía,
bueno,
su manera...
Joseph Kirian de Pavel Juráček, pero he encontrado una que puedo recomendar, uh-huh, o dos más. Steven Soderbergh, Kafka.
Ah, claro, la Kafka de Soderbergh. Sí,
Soderbergh,
sí,
sí. Y una película... que encontré hace poco, uh-huh, de Koji Yamamura.
Ah, de Yamamura,
Kafka,
sí, sí. Sí.
La adaptación de un cuento.
Un médico rural.
Un médico rural. Una.
Muy interesante.
Una película maravillosa.
Muy interesante.
Sí,
esta
sí,
va
sí,
a ser más difícil de ver que incluso la de Juráček, pero
sí,
ya sí el público por lo menos puede acceder y revisitar la obra de Steven Soderbergh en uno de sus mejores momentos, como fue cuando hizo Kafka. Daniel Lenraba, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Radio Cultura. Estamos pasadísimos de tiempo, pero bueno, tenemos un operador técnico que es Norberto Chapko, que gracias a su árbol genealógico nos ha permitido extendernos unos minutos más para hacer también una mirada a lo que significa la tradición Kafka Borges desde la República Checa, que también representas en la Argentina.
Muchas gracias, Pablo.
Y muchas gracias a la Embajada de la República Checa, al cónsul Filip Kanda, que también nos contactó para que podamos hacer esta entrevista. Bueno, señoras y señores, un programa largo, pero realmente muy interesante. Punto final para esta emisión de Cultura en Imagen desde Radio Cultura. Y nos reencontramos, Dios mediante y Norberto Chapko mediante, en la operación técnica el próximo domingo a las 22 horas con mucho más cine, mucho más actualidad, la mejor música y, por supuesto, una enorme y preponderante defensa de la cultura. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.